Buenas noches. Va acabando un verano que ha estado marcado por el caos ferroviario que ha tenido la estación madrileña de Chamartín como epicentro. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, niega la mayor, aunque la red ferroviaria ha registrado más de 500 incidencias desde finales de mayo. Este viernes, durante su comparecencia en el Senado, ha dicho que el tren vive el mejor momento de su historia. Por supuesto, Puente no ha hablado de caos y simplemente lo ha dejado en un verano muy complicado por los problemas en los Talgo. Victoria Ballesteros.
Puente ha echado balones fuera, afirmando que ese caos en algunas estaciones y esos retrasos constantes son consecuencia del aumento de viajeros, de las obras de mejora en la red ferroviaria o de los nuevos trenes de Talgo, que ha asegurado que 8 de cada 10 han tenido retrasos durante este mes de agosto. El ministro también le echa la culpa de las incidencias al tiempo.
Y no podemos olvidar la meteorología o los incendios próximos a las vías, cada vez más frecuentes, que hacen detener la operativa. Reflexionemos todos también lo que está sucediendo con el cambio climático, que también está incidiendo claramente en nuestras infraestructuras.
Puente también ha asegurado que tenemos la mejor red ferroviaria de la historia.
¿Son los españoles masoquistas? No. Los españoles se suben al tren porque están en un alto grado satisfechos con el servicio que se les presta. Es el mejor que se ha prestado nunca.
El ministro ha pedido perdón otra vez por todo ese caos en la red ferroviaria y más paciencia a los viajeros. Por su parte, el PP, que fue el que pidió esta comparecencia, le ha reprochado que estuviera jugando al golf mientras cientos de pasajeros se quedaban horas atrapados en un tren y le ha dicho que le queda grande el traje de ministro.
Fuera de España, Kamala Harris ha aceptado su nominación como candidata demócrata a la Casa Blanca durante la convención que su partido ha celebrado estos días en Chicago. A partir de ahora, Harris tiene algo más de 2 meses por delante para convencer a los estadounidenses de que sería mejor presidenta para ellos que su rival, el republicano Donald Trump. Alicia García.
La primera prueba de fuego será el 10 de septiembre. Ese día, Trump y Kamala Harris debatirán en un cara a cara en televisión que puede marcar el curso de la campaña electoral. Ahora, según las encuestas, el escenario está muy ajustado, con Harris ligeramente por delante de Trump. Aquí en COPE, alguien que la conoce bien, Juan Verde, que es miembro del Consejo Asesor Presidencial de Biden y de Kamala Harris, ha asegurado que ella tiene muchísimas posibilidades de llegar a la Casa Blanca.
Destacando los riesgos que implicaría un retorno a esas políticas extremistas y divisivas, o sea, de dividir al país, de fomentar el odio. Yo creo que la convención ha sido una oportunidad fantástica para subrayar la necesidad que tenemos de que la nueva presidenta mantenga la estabilidad, el sentido común y evitar sobre todo retrocesos en los derechos y libertades.
Veremos qué pasa. De momento, Kamala Harris se ha convertido en la primera mujer de orígenes afroamericanos e indios en optar a la presidencia de los Estados Unidos.
Y mirando al cielo, este sábado Aragón, Cataluña y Navarra estarán en alerta por tormentas. Se espera que sean especialmente fuertes en Huesca. Dos de estas comunidades, Aragón y Cataluña, también lo están por altas temperaturas. A la lista de avisos por calor se suma también Andalucía, la más afectada por el calor hoy. Hasta los 39 grados van a llegar en Córdoba y hasta los 38 en Sevilla. Además, las máximas de este sábado descenderán en el noroeste y Canarias, mientras que subirán en Cantábrico y en la Comunidad Valenciana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en marcha la segunda jornada de Liga, este sábado turno del FC Barcelona, Lucas Calvo.
El conjunto de Hansi Flick se enfrenta al Athletic Club a las 7 de la tarde en el primer partido en casa de la temporada. Nico Williams se enfrenta al Barça tras los rumores que le vinculaban con el club blaugrana durante este verano. Esto decía Valverde sobre el ambiente de Montjuïc.
He jugado muchos partidos en Montjuïc y te garantizo que no es el campo más caliente del mundo. Será un partido normal, la gente animará a su equipo, habrá muchos turistas.
El Real Madrid se entrena con la baja de Jude Bellingham, que estará mínimo un mes de baja, y Ancelotti no podrá contar con él para el partido del domingo frente al Valladolid. Mbappé se estrena en el Bernabéu en su primer partido de blanco como local. A las 5 de la tarde comienza la jornada en Primera División con el Osasuna Mallorca y se cierra a las 9 y media con el Getafe Rayo Vallecano. En Segunda División habrá 5 partidos. A las 5, Racing de Ferrol Granada, Sporting Eldense. A las 7 de la tarde, Levante Cádiz y a las 9 y media, Málaga Mirandés y Tenerife Almería. Fuera del fútbol, arranca la octava etapa de la Vuelta Ciclista entre Úbeda y Cazorla a partir de la 1:30. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Zandvoort. A las 3 de la tarde tendrá lugar la clasificación para la carrera del domingo. Todo esto y más te lo contamos en Tiempo de Juego a partir de las 3.
Recuerda que en apenas una hora, a las 5, las 6 en Canarias, te actualizamos estas y otras noticias en la mañana del fin de semana. A esta hora, a las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Dedicamos un ratito a la historia de nuestro país, porque España es muy grande. España es un país maravilloso, y España es un país que tenemos que disfrutar, pero muchas veces nos decimos, y las cosas que han sucedido, nuestra historia, ¿dónde está? ¿Quién defiende nuestra historia? Es que son muchos los acontecimientos que ha dejado huella a lo largo de los años. Y claro, aquí en este programa de radio lo recordamos gracias a José Luis Corral, que es escritor y además catedrático de Historia Medieval. Y la semana pasada recuerdo perfectamente, José Luis, que estuvimos hablando de los moriscos y nos quedamos en el momento en el que se tomó la decisión de que había que abandonar la península. José Luis, hay que volver al siglo XVI. Gracias una noche más por acompañarme aquí a Poner las Calles. ¿Cómo estás, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Buenas noches. Claro, la semana pasada lo contaba ahora mismo, ¿no? Que las condiciones en las que vivieron los moriscos en nuestro país, en las que practicaban su religión a escondidas, también lo pasaron regular y lo hacían, bueno, pues con la vista gorda de sus vecinos e incluso de ciertos gobernantes. Pero claro, ahí llega un momento en el que ya no podían continuar así.
Bueno, el siglo XVI es un siglo en el cual se producen una serie de cambios trascendentales en la ideología, en las ideologías de Europa. Después de que Lutero clave en 1519 su famosa 95 tesis, perdón, en la puerta del castillo de Wittenberg, se produce la gran reforma protestante y la iglesia se parte en dos, la cristiandad se parte en dos. Claro, además en la península ibérica está el problema de los judíos recién expulsados, pero sobre todo de los musulmanes que han sido obligados a convertirse a la fuerza, pero que siguen manteniendo de forma críptica, de forma oculta y clandestina su religión. Pero a lo largo del siglo XVI la iglesia necesita ir asentando su poder para que todo esto no se le vaya de las manos, para que la reforma protestante, calvinistas, luteranos, etcétera, etcétera, no se les vaya de las manos. Y además está la amenaza turca. Los turcos amenazan desde Turquía, desde la actual República Turca, desde Anatolia, con la presencia de sus ejércitos, de sus armadas, de su flota en el Mediterráneo y de su ejército por el Danubio, que llegan prácticamente hasta las puertas de Viena. Es decir, la cristiandad se siente muy amenazada. Y en consecuencia, cuando una religión se siente muy amenazada por otra, lo que suele hacer es encriptarse en sí misma y endurecer sus posiciones. Esto es lo que ocurrió en la península ibérica. Al final del reinado de Felipe II y sobre todo durante el reinado de Felipe III, lo que se produce es una radicalización de las posturas contra el diferente. Y el diferente es el morisco. Como se sabe que estos moriscos realmente siguen practicando la religión del Islam y algunos denuncian que pueden ser una especie de quinta columna dentro de la cristiandad para ayudar a una posible invasión del Imperio Turco, pues acabaron siendo expulsados. Felipe III decretó en 1609 el primer documento por el cual estos moriscos, que nunca habían sido del todo cristianos, que nunca se habían convertido del todo al cristianismo, tienen que marcharse sí o sí de su territorio. Y se produce pues esa expulsión, ese exilio que llevará a estos moriscos, a los moriscos hispanos, ya españoles, fuera de su país y a instalarse por otras regiones del Mediterráneo.
Fíjate, José Luis, que yo sí que recuerdo haber leído en los libros de historia ese titular de la expulsión de los moriscos. Y además lo recuerdo como un episodio que fue bastante importante de nuestro país, ¿eh?
Los moriscos hispanos eran hispanos.
Claro.
Incluso durante muchísimas generaciones, cientos de años, habían vivido aquí y eran gente del territorio. Lo que pasa es que no admitieron nunca el cristianismo, siguieron practicando, aunque como he dicho ya varias veces, de forma críptica el Islam, y tuvieron que marcharse, tuvieron que exiliarse porque la monarquía hispana de Felipe III quería que todos sus súbditos adoptaran, practicaran y sintieran, diríamos, el cristianismo. La expulsión de los moriscos fue, en algunos casos y para algunos trabajos de la península ibérica, de España, realmente terrible. Por ejemplo, la expulsión supuso que se marcharan de la península ibérica varias decenas de miles, probablemente más de 70, 80 mil, aunque las cifras son muy controvertidas, y luego algunos volvieron, regresaron, en fin. Pero varias decenas de miles de personas que eran profesionales muy cualificados, sobre todo como albañiles, como alfareros, como carpinteros y otro tipo de profesiones de carácter artesanal. Por ejemplo, la arqueología, y en los museos se puede ver muy fácilmente. La cerámica del siglo XVI española es de una gran calidad porque está fabricada en alfarerías que están regentadas por moriscos, que tenían una tradición en la alfarera pues muy importante, y en cambio con la expulsión de principios del siglo XVII se nota una pérdida bastante importante de la calidad de las cerámicas españolas. Luego se recuperará con cerámica de Talavera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la pérdida, por ejemplo, de la calidad en este tipo de productos artesanales, como era la cerámica, fundamental, claro, hasta que aparecen los vidrios, el metal y otro tipo de utensilios para la cocina, eso es evidente, se ve claramente en cualquier museo. También se pierden muy buenos artesanos en la madera, carpinteros, y se pierden muy buenos agricultores. Los musulmanes tenían un dominio pues bastante preciso de la agricultura, especialmente de la agricultura del regadío, y la expulsión de los moriscos supuso la pérdida de mano de obra agrícola muy cualificada. De hecho, en algunas regiones de Valencia y de Aragón, algunos pueblos quedaron abandonados porque el 100% de la población era morisca y nunca más se han vuelto a recuperar, siguen siendo unos despoblados. Por tanto, la pérdida para la economía española de aquella época, de principios del siglo XVII, fue muy importante, y sobre todo para la calidad, como digo, de algunos productos.
Ya, te entiendo, José Luis, pero claro, ese éxodo yo no sé si nos supuso una pérdida o no, no sé si también encima se tradujo en una ganancia para los lugares donde llegaron, porque ahí también hay mucha miga.
Bueno, uno de los temas que todavía hay que trabajar, se han hecho muchas cosas, pero queda mucho por hacer, es precisamente el destino de los moriscos españoles. ¿Dónde fueron? Los decretos de expulsión tienen lugar entre 1609 y 1614. Son 5 años, casi 6 años, en los cuales se van produciendo una serie de expulsiones, de decretos, de oleadas, y van marchándose de aquellos territorios donde vivían a otros territorios. ¿Dónde van a vivir, dónde fueron a vivir los moriscos españoles en esos primeros años del siglo XVII? Fundamentalmente al norte de África. Lo que hoy son Marruecos y especialmente Argelia y Túnez recibieron una gran cantidad de pobladores, de exiliados moriscos que se instalaron en esos territorios. En algunas ciudades del norte de África, Marrakech, Fez, Orán, Argel, Túnez, se instalaron comunidades, familias enteras de moriscos. Algunos de ellos se dedicaron a lo que se habían dedicado aquí, en su país de origen, en su tierra de origen, que era España. Y desde luego la huella que queda todavía hoy, 300 años después, sí, 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 350 años después ya prácticamente de la expulsión, de las primeras migraciones de moriscos españoles al norte de África, es muy importante. Quedan huellas, por ejemplo, en la arquitectura. En Túnez, en el Valle de la Mellierda, que es el río más importante del norte de la República de Túnez, allí hay una serie de pueblos donde, paseando por sus calles, se ve perfectamente la arquitectura, que no es una arquitectura norteafricana del siglo XVII o XVI, es una arquitectura española de principios del siglo XVII, porque los mismos alarifes, los mismos albañiles, los mismos arquitectos que estaban construyendo aquí las iglesias barrocas o tardo-renacentistas o protobarrocas de España fueron los arquitectos y alarifes y albañiles que construyeron esas mezquitas, esos alminares, en el norte de África. Recuerdo, por ejemplo, ahora algunas iglesias del campo de Cariñena, en Aragón, que tienen su reflejo casi mimético en mezquitas del Valle de la Mellierda, de Testur, por ejemplo, en el norte de Túnez. O, por ejemplo, el nombre de algunas familias que llevaron su nombre, su apellido, diríamos, español, lo llevaron al norte de África. Hay un museo, el más importante de Musibaria, de mosaicos romanos en el mundo, que está en Túnez, en la ciudad de Túnez, las afueras. Es, fíjate, el museo de El Bardo. El bardo es una palabra española, es el pardo, igual que usamos esta palabra en España. Lo que pasa es que en árabe no existe la pronunciación de la letra P y se cambia por una B. De ahí el bardo en vez del pardo, pero es lo mismo. O podemos encontrar todavía a gentes que se llaman, tienen su apellido, un poco arabizado ya en los últimos 3 siglos, pero como Lozano, Rubio o algo parecido, ¿no? Nombres españoles porque eran los apellidos, ya se habían, digamos, cristianizado esos apellidos que llevaron al norte de África. Algunas costumbres, por ejemplo, en Túnez se juega la baraja española, no se juega la baraja, diríamos, a los naipes musulmanes o franceses, se juega a la baraja española. Y eso a pesar de que ha habido ya 300 y pico años de una turquización, diríamos, del norte de África con el Imperio Otomano y luego lo que supuso la llegada de los franceses, las colonias, etcétera. Pero todavía quedan muchos elementos de carácter arquitectónico, patrimonial, incluso casi etnográfico, de la presencia de los moriscos españoles en el norte de África.
Hombre, es que, ¿qué quieres que te diga? Es bastante curiosa esa mezcla de cultura, José Luis, que todavía además perdura a lo largo de los siglos.
Fíjate, no solamente perduran cuestiones de carácter pues eso, patrimonial, arquitectónico, costumbres, etcétera, etcétera, es que queda el ADN. Claro, el ADN claro. De los moriscos claro. Que fueron a vivir al norte de África, aunque se habrá mezclado ahora ya con poblaciones norteafricanas, evidentemente sigue siendo un ADN hispano. Es más, paseando por algunas ciudades, algunos pueblos, sobre todo del norte de Túnez, especialmente en el Valle de la Mierda o en el Cabo Bon, ese accidente geográfico que apunta, la punta esa norte de Túnez que apunta hacia Sicilia, hacia Italia, ¿no? Bueno, pues ahí en el Cabo Bon hay algunos pueblos que todavía tienen nombres españoles. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Andaluz, prácticamente, claro, ¿no? Claro. Bueno, pues la gente que vive ahí, si se pasea, yo he paseado en algunas ocasiones por esos pueblos, ves que la gente no es norteafricana de un biotipo, ¿no? Son como aquí, es como estar paseando por las Alpujarras, por claro. Sevilla, por Granada, porque son los mismos. Eran españoles que fueron expulsados porque practicaban de forma oculta otra religión. Pero cuando se han hecho estudios, poco a poco están haciendo estudios de ADN, esa gente son los mismos, porque claro. Eran españoles. No eran árabes que se habían quedado aquí desde la época de la invasión islámica en el 711, ni eran bereberes norteafricanos que habían venido aquí en el siglo VIII para ocupar los territorios conquistados por los musulmanes. Eran gente de aquí que se había convertido al Islam y que durante 1000 años siguieron practicando el Islam hasta la expulsión. Claro. Pero eran hispanos.
No, es que pues que quede claro, ¿no? Que hasta ahí llegan las raíces españolas. José Luis, no tengo tiempo para más. Muchísimas gracias por este paseo histórico que nos regalas a los ponedores de calles. Hasta la semana que viene, José Luis.
Un saludo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va la vida? ¿A qué te dedicas, Toño?
Bueno, yo he acabado de trabajar, ahora estoy volviendo para casa. A ver, yo ahora mismo estoy coordinando cines de verano. Que bueno, no sé, se sale un poco de la norma de llamadas.
Sí.
Y por eso, bueno, no sé, hoy me animé a llamar.
Que sí, ya haces bien.
Te escucho muchas noches. Bueno, porque no solo hago esto. Realmente mi trabajo es gestionar equipos. Y ahora mismo estoy con esto. En el invierno hago otras cosas que también me obligan a viajar de noche. Y bueno, y tengo el placer de escucharte todas esas noches.
Qué bien. Y bueno, ¿y tú te das cuenta de la cantidad de gente que tiene el placer de vivir una noche de verano en torno a un cine? O sea, eso es una cosa de toda la vida que en España ha triunfado mucho.
Los veo todas las noches. Aún esta noche lo he visto. Lo he visto y al final de la película los aplausos, que es lo que nos reconforta.
Claro, claro. ¿Dónde lo has montado?
Yo hoy he estado con una parte del equipo allí en Pozuelo.
Sí.
Pozuelo del Arcón.
Oh, qué bien.
Pero bueno, hoy teníamos varios en la Comunidad de Madrid. Sí. Bueno, yo hago Madrid, hago Galicia, hago Andalucía y una parte de Valencia.
Y siempre además buscando un perfil de público concretamente o te da lo mismo, el que vaya bienvenido será ahí y programas para todo el mundo.
Se programa para todo el mundo. A ver, a mí me interesa que vaya gente y que a la gente le guste. Y bueno, son ese tipo de películas familiares que a todos nos gustan para pasar un buen rato. No películas muy concienzudas, muy largas, que eso pues quizás en casa o bueno, pagando una entrada del cine que también.
Claro.
Pero que en una butaca más cómoda que en una silla.
Muy bien.
De playa. No, esto es así, ni al aire libre, porque al final pues tú estás en el centro de la ciudad y también pasan coches, sirenas, el perro del vecino.
Claro, claro.
Hay mil cosas que bueno, que quizás funcionan mejor un tipo de película que otro.
¿Qué película has proyectado anoche en Pozuelo, en un sitio precioso de la Comunidad de Madrid?
Pues hemos puesto Los Buenos Modales.
Muy bien.
Buenos Modales. Es una película española que, bueno, pues la gente ha funcionado, pensando que había fútbol y con el fútbol el cine de verano no suele funcionar demasiado, pero sí que hemos tenido gente.
Muy bien.
Y ha funcionado porque al final la gente ha aplaudido y se ha ido contenta.
Bien. Qué bien. Toño, y en los cines de verano, yo recuerdo cuando iba al cine de verano, por ejemplo, en Estepona, que hacían una parada en mitad de la película, a lo mejor de 30 minutos, y la gente iba a una cafetería donde tenían una plancha y nos pedíamos incluso calamares, nos pedíamos perritos, hamburguesas. ¿Eso se sigue haciendo o incluso a lo mejor ahora eso es ilegal?
No, se sigue haciendo. Nosotros hemos gestionado un cine, bueno, que es un auditorio, que a lo mejor lo conoces. en el Parque Calero, que está en el barrio de la Concepción, en Ciudad Lineal.
Sí, 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 sí. En pues el este ahí, de Madrid.
Ahí se para en mitad de la película. Si una película dura 2 horas, pues a la hora de la película se para y el propio escenario tiene una cafetería. Uh-huh. Y bueno, sí, se hacen hamburguesas, se hacen bocadillos, se hacen palomitas, se hace todo esto. La gente tiene un cuarto de hora para coger lo que quiera y se retoma la película hasta el cine.
¡Qué pasada! Toño, ¿y cómo te da por montar este negocio? Porque esto yo creo que es más romántico que otra cosa, ¿no?
La vida da muchas vueltas, Pulpo, que te voy a contar. Yo hablé contigo hace, se lo decía a tu compañera, hace como 7 o 8 años.
¡Uf!
Y ya tengo el diploma de aquella época. Y en aquel momento yo estaba gestionando equipos, pero de unas cosas muy distintas a esto. Estaba en Extremadura con unos proyectos de I+D, fíjate. O sea que...
¿Qué vueltas da la vida, Toño? ¿Qué vueltas da la vida?
Da muchas vueltas. Pero bueno, hay que adaptarse y hay que evolucionar y el mercado y, bueno, la vida pues te va llevando, ¿eh? Claro. Y un día hacemos una cosa y otro día hacemos otra. Al final el trabajo viene a ser el mismo, que yo lo que hago es gestionar personas para sacar un producto. En algunos casos, pues en aquel momento eran proyectos subvencionables de I+D, y ahora pues son temas de eventos.
Claro que sí. Oye, y cuando tú adquieres con una distribuidora el poder proyectar en un cine de verano una película, ¿a ti te cuesta menos por las características de la propia sala o no, o eso no tiene nada que ver?
Eso es un mundo
complejo. Y complejo, sí. ¿Verdad? Sí.
Sí, sí, muy complejo, sí. Muy complejo. El tema de los derechos de proyección, pues sí que es complicado. Empezando porque hay sitios pues que están prohibidos, que ya no nos dejan prácticamente nada porque tienen cine cerca. Hay otros sitios en donde tú quieres poner una determinada película y no te dejan pues por lo mismo. No sé, es un mundo tremendo. Es un mundo complicado, muy complicado. Gestionado por 4 o 5 empresas, muy cerradas,
Es complejo. Toño, a ver si te cuadra algún día que estés por Madrid y que te puedas pasar por aquí por el estudio. Si te pudiese pasar ahora, tenemos una ensaimada que nos ha enviado un oyente, una tarta de hojaldre con frutas de todo tipo, de un tamaño espectacular, unas patatas de marisa que están deliciosas. Invitado estás para compartirlo con toda la audiencia.
Me puedo pasar cualquier día, que más o menos a la hora que tú empiezas es cuando yo termino y claro. me voy para casa.
Pues coño, te lo extiendo a mañana si quieres, te guardamos un poquito de ensaimada y mañana lo compartimos contigo, ¿vale?
Me paso cualquier día, tú tenla por ahí preparada.
Toño, que te vaya muy bien, un abrazo enorme, hermano, gracias.
Pulpo, déjame mandar un saludo, por favor.
Sí, claro.
Quería mandarle un saludo al equipo que tengo detrás, que es quien consigue que todo esto salga y que los veranos, pues que por muy duros que sean para nosotros, siempre son mucho más fáciles con ese equipo, que son todo chicas, Ana, Sira, Begoña, Cristina, Alexia, Belén, gracias. Y bueno, sobre todo gracias a mis hijos, que también pues aprovecho para saludarlos desde aquí.
Buen respaldo tienes, Toño.
Bueno, hace falta. Te aseguro que en los veranos, independientemente de que a las 12 de la noche todo ha ido bien y todos estamos contentos, a las 10 de la noche estamos todos con el corazón en un pulso, claro. en la mano, en un puño, como se suele decir.
Claro.
Pues para... rezando para que todo vaya bien.
Sí,
porque
sí,
hay
sí.
mucho trabajo detrás de esto.
Sí.
Y no lo parece.
Y no sale solo. Yo pienso lo mismo que tú. O sea, yo sin mi equipo no sería nadie. Y sin mi equipo este programa no saldría adelante. Así que pienso como tú, Toño. Y se lo debemos a ellos. Y está muy bien que te hayas acordado públicamente de tu gente.
Pues los equipos es lo que hacen los proyectos. Es lo que saca adelante cualquier idea, así que hay que tenerlo claro y cuidarlo.
Desde luego que sí. Jesús, toma nota.
La importancia
del equipo. Y tú te has metido ya en un equipo. Hoy es tu primer día.
Totalmente. Estoy con el bolígrafo ya. Tomando en la mano. Lo acabo de coger. Y para apuntarme esto, que es muy importante, efectivamente, como dice Toño.
Qué bien. Toño, un abrazote. Te mandamos el diploma actualizado. Cuídate.
Venga, igualmente. Muchas gracias.
Hasta luego, hermano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Siguen Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y es verdad que Europa, atención, está en una encrucijada que es bastante espacial. Resulta que dentro de unos días se prevé el lanzamiento del primer supercohete europeo al espacio, pero hay muchas dudas sobre su viabilidad. Bueno, pues queremos saber realmente a qué nos enfrentamos de la mano de Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, pero antes de nada quisiera saber qué está preparando la Agencia Europea del Espacio.
Muy buenos días, Pulpo. Pues tenemos noticia casi de última hora, y es que ya se ha decidido cuál va a ser la fecha de lanzamiento del próximo supercohete europeo, la próxima nave espacial que va a lanzar Europa al espacio y que quiere competir con los grandes cohetes de la NASA en Estados Unidos o de la Agencia Espacial China. Y va a ocurrir la semana que viene, posiblemente el 9 de julio, se lance desde la Guayana francesa el que se llama gran cohete europeo, el Ariane 6, un cohete de más de 10 metros de largo que de momento va a hacer un lanzamiento de prueba. Durante unas horas va a llegar a más de 500 kilómetros de distancia de la Tierra, va a deshacerse de sus propulsores y vamos a analizar, van los científicos a analizar si es capaz de generar una trayectoria que en el futuro pudiese servir para depositar aparatos o seres humanos en el espacio. Todo esto en un momento en el que, como tú bien decías, Europa está en una encrucijada y se ve amenazado su dominio del espacio por competidores muy potentes, sobre todo por China, por Rusia y por Estados Unidos.
Jorge, una cosa para, sobre todo para que lo terminemos de entender. Este lanzamiento, ¿por qué es tan importante?
Si el Ariane 6 tiene éxito y todo funciona como está esperado y se realiza una serie de lanzamientos más o menos periódicos al espacio, Europa volverá a estar presente en la carrera espacial. Es algo que hacía antes, hacía muchos años, y que ha dejado de hacer por una serie de crisis sucesivas que nos han alejado del protagonismo. Te podemos decir que ahora mismo Europa juega un papel casi secundario en el envío de cohetes de transporte al espacio. Nos han ganado la partida el resto de los competidores. Por eso el éxito de este lanzamiento de la semana que viene es muy importante para el futuro de la industria aeroespacial en todo un continente como es Europa.
Ya. Yeah. Y lo que no termino de entender es por qué se ha retrasado tanto. ¿Por qué?
Muchos motivos han hecho que los cohetes del lanzamiento de seres humanos y de máquinas al espacio desde Europa no hayan sido tan exitosos como se esperaba. Primero, porque tampoco hay una coordinación clarísima. Hay que tener en cuenta que ahora muchas empresas europeas, por ejemplo, las empresas que ponen en funcionamiento los satélites de observación del clima, el famoso Meteosat, han optado por tecnologías no europeas para el lanzamiento de sus satélites. También ha habido recortes en la inversión muy considerables en los últimos años, que han afectado sobre todo a algunas líneas de investigación de la carrera espacial europea. Y lo más importante es que han entrado en competencia empresas privadas, la famosa empresa de Elon Musk, ¿no? SpaceX, Boeing, la compañía norteamericana que también acaba de lanzar sus cohetes al espacio. Es decir, la iniciativa privada ha empezado a coger mucho ritmo a la hora de enviar cohetes al espacio y Europa ha sido mucho más lenta. Eso ha producido, sin duda, que estemos un poquito por detrás del resto de los competidores y que hayamos perdido un tren muy importante.
Desde luego, es que vemos cómo avanza China, cómo avanza Estados Unidos o cómo se mantiene Estados Unidos, pero Europa, nosotros aquí en este continente, en nuestro continente, la carrera espacial, ahí cómo estamos.
Europa tiene un gran conocimiento científico y tecnológico. tiene de los mejores ingenieros, tiene astronautas preparados para ir al espacio, tiene científicos de primer orden. Pero esa es mi opinión personal, y posiblemente otros piensen lo mismo, lo contrario, pero tiene poca iniciativa, tanto privada como pública, para creerse que realmente puede ser un actor principal en la exploración espacial. De manera que ahora muchas de nuestras empresas requieren de la ayuda de compañías de Estados Unidos o de Rusia, y no sus astronautas vuelan a la Estación Espacial Internacional en naves rusas, y dependemos, Europa depende mucho de la colaboración internacional. No ha sido tan proactiva como en otras áreas, y eso, pues al fin y al cabo, pues nos está lastrando.
Claro. Jorge, ¿y sabes, no sé, hacia dónde pueden ir los tiros en el futuro?
Está claro que cualquier iniciativa espacial futura tiene que ser multinacional. Aunque los chinos están trabajando por su cuenta, ya han puesto una nave en la cara oculta de la Luna, en la cara no visible de la Luna, y están produciendo material suficiente para generar su propia estación espacial internacional. Si no hacemos una colaboración entre todo el resto de países, va a ser muy difícil que lleguemos a colonizar la Luna, y ya ni te cuento Marte en el futuro, ¿no? Así que los pasos a los que tiene que conducir Europa es poner más tecnología a bordo de estas naves, como este Ariane 6, que saldrá la semana que viene si todo sale bien, y hacer que haya cada vez más ciencia a bordo de estos vehículos espaciales, con empresas que generen microsatélites de observación de la Tierra, del clima, de las comunicaciones, hacer ciencia médica, farmacéutica, que pueda ir a bordo de laboratorios en microgravedad. Todo ello, si desde Europa somos capaces de impulsarlo, pues estaremos al mismo nivel que el resto de los competidores. Y si no, pues habremos dejado pasar un tren, o en este caso un cohete.
Madre mía. ¿Y tú crees que Europa va a pintar algo en la futura conquista de Marte? ¿Crees que eso va a ser bueno o no?
Es muy difícil. La conquista de Marte, a la cabeza está Estados Unidos. Ya han desarrollado las primeras misiones de lanzamiento de naves robotizadas a Marte. Ya tienen diseñados los primeros equipos de exploración humana que pudieran llegar a Marte, quizá en la década de los 30, de este siglo todavía. Todavía nos falta un poquito. Europa ha metido la cabeza, tiene a algunos científicos y algunos astronautas en la lista de candidatos, pero yo creo que realmente la futura exploración marciana, si se produce, va a tener bandera norteamericana, como tuvo la exploración de la Luna. Muchos tienen que cambiar las cosas para que esto no sea así.
Hombre, es que este es un programa que se escucha en el espacio y todos los espacios, y en el que además pues siempre buscamos noticias que son tan interesantes como esta, y que hoy nos has acercado tú, Jorge Alcalde. Te mando un abrazo muy fuerte y te digo que hasta la próxima semana.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por seguir aquí en la radio, escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE, en estas madrugadas donde viajamos, donde soñamos, donde incluso somos capaces de saborear los diferentes rincones que hay en España, porque también, oye, presumimos en este programa de que contamos con un equipo brutal, donde hay gente muy experimentada que siempre nos ilustra de las cosas que podemos encontrar en cualquier rincón de España. Y además los ponedores, pues es verdad que somos muy clásicos en ciertas cosas, pero de vez en cuando también nos gusta innovar, nos gusta salirnos de lo corriente y también experimentar nuevas sensaciones. Bueno, pues hoy lo vamos a hacer viajando, lejos del típico hotel, de esa casa rural o camping de toda la vida. Yo quiero preguntarte si te imaginas dormir en una tienda de safari o en un refugio de madera. Estos son palabras mayores, ¿eh? Bueno, pues vamos a comenzar nuestro espacio de rutas con Pedro Madera, que hoy está muy, muy imaginativo. ¿Cómo estamos, don Pedro Madera? Buenas noches.
Pues hombre, no te lo vas a creer, pero estoy aquí en una tienda de campaña, en la costa de Alicante, que me siento como la pantera de Mogambo, vamos, es que está de un lado para otro, de un lado para otro. Oye, qué maravilla. Esto de ser moderno cuando se han cumplido los 60, es que tiene un puntito muy canalla. Me gusta la idea. Por eso yo os quiero hablar del glamping. ¿Habías oído hablar de este término?
Pues fíjate que yo no lo conocía. Había oído que estaba muy de moda de nuevo los campings y muy de moda las tiendas de campaña y tal, pero esta forma de contarlo y de ilustrarlo y de vivirlo, Pedro, yo no era conocedor, ¿eh?
Bueno, lo primero, glamping es la contracción de una palabra que es glamour y camping. Uh-huh. Es decir, es un camping con un cierto glamour. Es decir, lo que da cualquier ponedor tipo medio como nosotros, ¿eh? Es decir, uh-huh. Y sobre todo la experiencia de disfrutar de las cosas de un modo diferente. Y eso es lo que más me gusta. Si a esto lo unes arquitectura efímera, que cuando se va la temporada se puede desmontar y guardar para mantener el medio ambiente, espacios diferentes, espacios naturales, dormir en contacto con la naturaleza, pues es que esto en el fondo nos lleva a aquello que lo que soñábamos todos los niños, que era vivir en una casita de madera como Tarzán, con la mona Chita y con Jane. Claro. Vamos, casi veo la fantasía pseudoerótica que hemos tenido cualquiera en algún momento de nuestras vidas, digan lo que digan, ¿no te parece?
Sí, y sobre todo el tener la capacidad de montar la cabaña con las maderas, con los clavitos, y luego, oye, pasar una tarde de domingo o de sábado en un ambiente diferente. Uy, y ya si te dejaban dormir, imagínate, ¿eh?
Claro. Y sobre todo lo de los clavitos, es que no había clavitos porque lo hacían con fibras vegetales que ataban unas tablitas con otras. A mí la verdad es que me parece muy incómodo eso, pero si eso lo unimos las comodidades del siglo XXI, la idea es fantástica. Y la verdad es que, mira, estoy yo con un proyecto de un libro nuevo, uh-huh, precisamente de este tema, de camping y glamping innovadores y de alta calidad. Y la verdad es que en España, como tú bien dices, tenemos de todo, y de esto es que tenemos unas ideas maravillosas, de verdad, fantásticas, fantásticas, fantásticas.
Pero si empezamos a vivir y nos enamoramos de esta fórmula, que son los campings y los glampings, ahí me imagino que habrá que elegir unos buenos espacios, unos buenos sitios. En Córdoba, por ejemplo, algo tiene que haber. Tenemos mucha audiencia en Córdoba.
Bueno, en Córdoba, mira, hay un sitio que se llama Desa Experience, que ya el nombre me gusta, porque mola. Lo mejor de la Desa tradicional, de la vida rural del campo cordobés, de esa campiña, de los hornachuelos, de esos productos de la tierra, unido a la Desa. Y ahí en un sitio, en un pueblecito que se llama Demuz, ya desde hace 3 años llevan ya esta empresa que se llama Desa Experience, ha convertido distintos sitios en espacios de acampada muy, muy divertidos y muy interesantes. La novedad está en un nuevo concepto que se llaman tubos. Y los tubos son como unos tubos de policarbonato gigantes, muy bien aislados, que sobre unas plataformas de unos 100, 110 metros cuadrados dispones de un espacio, de una habitación cubierta, pero que vas viendo la luz continuamente si no lo tapas, y ves las estrellas en todo momento, por la noche y del día también. Tienes piscina individual, tienes wifi, tienes la privacidad completa por si quieres estar ligero de equipaje y ligero de ropa. Y así han creado seis habitaciones maravillosas, una plataforma de madera que realmente es el sueño de cualquier tanzar moderno. Esto se vende como un camping o como un hotel de lujo que pertenece a una cadena que se llama Rústica y que seguramente conozcas.
Sí, claro.
Y la verdad es que a mí me parece una opción divertidísima, sí, interesante, y sobre todo que está dando vida a una zona rural que a lo mejor en muchos meses del año no tenía un tipo de alojamiento o no tenía una actividad que no fuera la cinegética. Bueno, pues esto se ha transformado en un alojamiento diferente, divertido, y que además me parece toda una experiencia y muy, muy, muy divertido y que merece la pena conocer.
¿Para qué público crees que se dirigen estos negocios, estos proyectos? Porque claro, yo creo que aquí puede abarcar a múltiples edades.
Pues yo creo que como la parte dura del camping tradicional es la incomodidad, es que esto es tan cómodo, tan confortable, tan maravillosamente salvaje, por sí, decirlo de algún modo, que yo creo que no tiene ningún problema para gente desde 30, 35, claro, 50, 60 y donde se quiera, porque realmente, ¿qué es lo que nos aporta esto? Comodidad, claro, y la experiencia, bueno, pues de saber que estás en contacto con la naturaleza, que escuchas los pajaritos por la noche, que escuchas el silencio de cuando se pasa de la tarde a la noche, que siempre hay unos minutos en que no se escucha nada. A mí eso me parece una maravilla, y que creo que hay que conocer. Y luego ya, pues en función de cada uno, pues está el tipo de actividad. Mira, por ejemplo, en un pueblecito que se llama Hormigos, en Toledo,
muy cerca de Madrid, aquí, claro,
Pues ahí hay un hotel que se llama Mi Luna.
Sí.
A ver, un hotel que se llama hotel o glamping que se llama Mi Luna, ¿a qué crees que se puede dedicar?
Pues no sé, a lo mejor a vistas hacia el infinito, hacia el cielo.
Al cielo, eso es perfecto. Vale. Mira, pues este me gusta porque son seis cúpulas de seis cúpulas como de un plástico, de un material, no me digas cuál es porque me hundes y me puedes despedir por no cumplir las expectativas de la sección.
No, hombre, no.
Que durante el día, claro, se están a cielo abierto, pero es que por la noche estás viendo continuamente las estrellas. Entonces tienes la sensación que duermes en el cielo, pero protegido por esta cúpula. Entonces ya no te cuento, cualquier aficionado a la astronomía con un telescopio ve continuamente lo que quiera, la luna, las estrellas, las que van por un lado, las estrellas de San Lorenzo, todo, la nebulosa, la no nebulosa, en fin, lo que quiera. Y además, fíjate lo que se ha desarrollado en función de esto, que han creado una especie de baño flotarium que lleva tal densidad de sal que imita los baños en el Mar Muerto, que por densidad de sal nunca te hundes, es imposible ahogarte mientras que tengas el aparato respiratorio para arriba, con lo cual a mí me parece, me demuestra cómo la originalidad y la creatividad nos permite llegar a situaciones como estas, ¿eh? Ese es un buen ejemplo, sobre todo de gente que ha tecnificado materiales nuevos, que son buenos aislamientos, que son resistentes al medio ambiente y te permiten ir a un medio pues diferente y de un modo pues muy, muy divertido.
Es alucinante. Yo aquí, Pedro, lo que te voy a pedir es que cuando nos pongan los dientes largos en torno a estas cosas que nos ofreces aquí en el programa, es que también cierres en el momento de contar, oye, antes hablo de Córdoba, pues de Córdoba, y me tienes que decir, ¿y no tienen wifi o tienen wifi? Porque eso también nos dice mucho del espacio del que nos has hablado, ¿eh?
Pues es que lo asombroso de esto es que tienen wifi y que tú puedes estar viendo la serie que te gusta de Netflix en el mismo tiempo que te estás ahí ligero de equipaje con la toalla en la bañera privada tuya. A mí es que eso es la magia. Cuando dicen, el internet es bueno, la tele es buena. No, no, el internet es buenísimo. Si no te gusta, lo apagas, igual que la tele. No, es que la radio nos vuelve tontos. Pero ¿cómo que te va a volver la radio tonto? Si no te gusta, la apagas. Y además es una fuente de información gratuita, pero si es el gran chollo de la vida. O sea que esa es la magia de esa es la magia de este tipo de cosas. Mira, yo de todas las construcciones divertidas, aparte de otro que voy a contar de unas casitas en los árboles, lo he visto en un pueblecito en Lanzarote, en la isla, en Canarias, que han, fíjate la originalidad, ¿qué necesita al Lanzarote? Un sitio bien aislado del viento, que sea cómodo, que sea amplio, que sea diáfano. ¿Dónde es necesario eso? Pues en las gurtas de Mongolia. Tú fíjate qué tendrá que ver Mongolia con Lanzarote.
Eso digo yo.
Bueno, pues un tipo en un sitio que se llama Finca Rieta, en Lanzarote, ha creado un centro de inmersión en inglés, si quieres, y hay temporadas en que no se habla inglés, que se habla castellano, y ahí ha puesto un conjunto de gurtas, y eso se ha convertido en un ecoalojamiento. Y me parece una idea genial, un mini pueblo mongol en medio de la isla de Lanzarote.
Bueno, brutal.
Y brutal. Además, con una ventaja. Que cual, si en época de baja temporada, que da igual, tú coges, desmontas tus tiendas y te retiras perfectamente y el espacio natural queda igual que antes o mejor, porque en el fondo cubres con vegetación, lo arreglas, lo preparas y eso a mí me parece una idea buenísima.
Es que date cuenta que has empezado en Córdoba, nos has acercado a los ponedores, a Toledo, a la población de hormigos, has saltado a Lanzarote, tanto y tan bueno tiene nuestro país para hacer feliz a la gente.
Bueno, yo es que creo que España en esto, la creatividad, la necesidad a veces estimula muchísimo la creatividad y esto en el fondo, antes cuando me preguntabas la edad, pues yo creo que también responde a un público que quiere ya de mayor jugar a lo que no pudo jugar de niño, por ejemplo. Tú seguro que has visto muchas pelis de John Wayne, John Ford y pelis del oeste.
Bueno, de vez en cuando mi padre las veía. Yo ese género no lo he trabajado mucho. Que tengo 50 palos, Pedro, tampoco tengo muchos más, ¿eh?
Bueno, pues 50 palos es una edad estupenda. Yo he visto muchas grandes defensor del western antes de que se pusiera de moda y el espagueti western. Yo, mi gran ilusión era dormir en un tipi de indios, porque siempre dormían en los fuertes, no dormir en los indios. Bueno, pues hace poco me di el caprichazo de irme a Benalup en Cádiz, sitio maravilloso, y tú fíjate, después de una buena sesión de pescaditos, de tortitas de camarones y de vinitos y de cervecitas y de playa, pues me fui a Benalúk. ¿Por qué? Porque he encontrado un sitio que se llama Wakana Lake Camp. Uf. ¿Y en qué consiste? Un campamento indio, de comanches, uh-huh, pero ha convertido en habitaciones de hotel. Joder. Y eso me parece, bueno, una maravilla, y te prometo que esa mezcla del atún rojo, el vino de Jerez, oh, y poder vivir como...
Joder, ya estás liándola. Ya la estás liando, que estábamos muy tranquilos sin hablar de comida, Pedro.
No, hombre, no, es que no, lo uno no quita lo otro, hombre, se puede ser maduro. Es decir, hay toda una línea, por ejemplo, ahí en Cádiz, otro sitio, en la Dehesa Las Yeguas, en Puerto Real, pues ahí han montado también Memorias de África. ¿Qué es lo bonito de Memorias de África? El Masái que te vigila con la lanza, que no te ataque el león, el ambiente ese de naturaleza, las secuoyas espinosas, las jirafas. Bueno, pues en Cádiz no hay jirafas, pero hay vacas retintas y hay esa sensación de armonía con la naturaleza, y ahí también hay varios campamentos que reflejan eso. Y hay más continuamente. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Taiga, uh-huh, que ha recuperado, para mí, uno de los sitios más mágicos y más surrealistas de España, que es el lago de Caspe. Caspe es una población famosa por la pesca, es un lago artificial porque es producto de la parte de atrás de un pantano en Aragón. Le llaman el Mar de Aragón porque es una gran extensión de agua que es sirve para todo el sistema de regadío de Aragón y el nuevo boom de la agricultura de regadío que tiene Aragón.
Qué bueno.
Caspe, para muchos, es un referente europeo de la pesca, porque esas aguas dulces han dado una producción de peces y pero es un boom tremendo para ingleses, alemanes, daneses, rumanos, de todos los países de Europa vienen a pescar. Bueno, pues en Caspe, precisamente, un antiguo camping que había ahí se ha transformado con una inversión tremenda, pero te estoy hablando de millones de euros, y se ha convertido en un lugar de referente con una estética propia de Meryl Streep y Robert Redford en Memorias de África, pero al aragonés. Y es que en el fondo las estepas aragonesas no son tan diferentes de las estepas keniatas o de Tanzania, vamos, claro, es lo mismo.
Claro, es que aquí tenemos cosas muy interesantes que, metido lo que es en un proyecto como el que nos estás contando, nos damos cuenta que lo que tenemos aquí vale y mucho.
Hombre, y sobre todo que el concepto de turismo, antes, cuando pensamos en el turismo tradicional de costa, tal, no, el turismo de interior está muy desarrollado y con unos niveles de calidad asombrosos. Simplemente, y volviendo a este tema, es que tú dices, a ver, ¿cuál es el sueño de un niño? Pues dormir en una casa de madera, en una casa en el árbol, como en el programa de la tele, ¿no? Que tienes tu casita de madera en la copa de un árbol.
Eso es.
Bueno, pues eso también existe en Unzama, cerca de en Navarra, uh-huh, cerca de Pamplona, relativamente cerca. Pues ahí también tenemos este tipo de opciones para pasar la noche en una cabañita de madera, con toda clase de servicios, con un buen edredón, un buen colchón, porque lo uno no quita lo otro, pero saber que estás durmiendo en la copa de un árbol y que por la mañana tú, como un caballero, puedes traer el desayuno con una cestita y subirlo con una polea arriba para sorpresa de tu pareja.
Tiene su encanto. Tiene su encanto esto, Pedro.
Hombre, que se tiene su encanto. Un ponedor es un tipo romántico por definición, y las ponedoras también, Vamos, es que no quiero ni opción a la duda.
Qué sitio más maravilloso. Y claro, para este verano estamos a tiempo de organizarnos cosas así, ¿no?
Bueno, yo creo que estos sitios, realmente estamos hablando de espacios pequeños, uh-huh, que suelen estar insertados, encajados en espacios naturales, y muchos de ellos ya seguro que están todo reservado, pero bueno, siempre hay gente que anula la reserva de última hora, novedades, y siempre hay pues improvisaciones que se puede. Yo soy de estos de improvisar a última hora, que me divierte mucho, y sobre todo en zonas de costa hay muchas novedades. Detrás de todo este gran movimiento de surf para cuarentones que les gustan los coches buenos y comprar el neopreno nuevo cada año, mira, cerca de Pechón, que sé que es una de tus zonas favoritas, uh-huh. en la costa de Cantabria, Laredo, sí. Pechón, ahí hay un lugar fantástico con unas 20 tiendas de campaña que te amaneces por la mañana y lo primero que ves es la ola, que es más un sueño de un surfista.
Ya.
Pues amanecer, y antes del muesli con yogur y ser macrobiótico, pues coger la ola y darte un buen baño. Eso, vamos, purifica por dentro y por fuera.
El sábado pasado estuve yo en Laredo y además viajé en coche hasta Laredo desde Madrid y me di cuenta, sí. Qué bonito está el campo, qué bonito están los pueblos, las localidades. Estuve comiendo en Lerma, por cierto, paré a comer en Lerma y qué gozada, sí. Cómo mola España, las cosas que hay y cómo mola, Pedro, que nos puedas ir introduciendo en sitios tan maravillosos como los que nos van contando, que a veces vamos tan rápido que no nos da tiempo ni siquiera a organizarnos un buen viaje.
Bueno, yo por eso, lo que tú dices, Madrid-Laredo, ahora son 4 horas y media comparada en Lerma, pues es ahora que te ahorras, o inviértala en comer en Lerma, disfrutar de un pueblo maravilloso de Burgos, con el palacio convertido en parador. Exacto. En la parte alta de la ciudad, un sitio mágico, que ha sido almacén de trigo, cárcel, una maravilla de sitio. Y si puedes, siempre lo digo, carretera secundaria, más despacio y disfrutar del paisaje. Y dices, ¿cómo está España con estas lluvias? Y es que los campos de cereal de Burgos están maravillosos. La bajada por el antiguo puerto del Escudo, no irías por la autopista, que tú eres hombre de prisas, pero cuando bajas por el puerto del Escudo abajo, es que crees que te van a saltar las vacas de los prados, de los campos, de los pasiegos. Y ya está, quiero pensar que Laredo tomaste un buen marmitaco y unos sobaos pasiegos, ¿eh? Pues, no me fallarás.
Pues te fallo, porque te hicieron una tortilla de bonito, porque fui con tiempo y también llegué a Laredo por la tarde-noche, directo a subirme al escenario, y fui con muy poco tiempo, pero tampoco tenía mucho hambre, porque claro, después de haber metido un asado y 2 raciones de morcilla, pues imagínate.
Yo solo te puedo decir una cosa, Pulpo. No comer por haber comido ya nunca ha sido delito, ¿eh? Esto ya lo decía mi abuelo. Mi abuelo siempre me decía, hijo, tú come, que a lo mejor para la tarde no llegas, ¿eh?
Es
entonces
verdad.
Siempre, ya sabes, si tú llegas a Lerma, un buen asado, una buena ración de morcilla, de arroz, bien fritita, crujiente, sí, por
exacto,
los lados.
Exacto, ¿sí? Exacto.
Ahí estamos, exacto. Ahí estamos. Se nota que es... En el fondo, esta sección, Pulpo, estamos haciendo una labor de apostolado para que la gente disfrute de la comida, hombre.
Oye, pues escucha, que me comí una ensalada de lechuga, cebolla, vinagre y aceite y sal. Y no te imaginas, pero ¿por qué me sabe diferente cuando me lo como al lado de un lechazo?
Pues te lo voy a explicar por qué. Porque esa lechuga sabe a lechuga y no a plástico. Vamos, es una maravilla. Y es que además el lechazo... Mira, los viejos son muy sabios. Una ensalada básica, ¿eh? No de estas cosas de César Sala con yogur y con salsa y mostaza con miel. Eso es una herejía, hombre. Eso, el lechazo, a veces ves a salsa y se cabrea el lechazo y sale del horno, hombre. Claro. Tú te tomas una buena ensalada de lechuga, como mucho un poco de tomate, ¿eh? Uh-huh. Y buena cebolla de pueblo. ¿Sabes dónde es? Salsas, esas ensaladas que le da el toque, una buena cebolla, una sí. buena cebolla de esa de pueblo, con lo que se ha llamado toda la vida la cebolla con mala leche, que
sí,
pica,
sí.
Eso es una maravilla, y un buen chorretón de vinagre, y un buen chorretón de aceite de oliva,
buah,
y una miaja sal gorda, eso le das una vuelta, y es que el lechazo...
Te saluda.
Es que me enciendo, son las horas que son, y luego me llama mi endocrino que nos escucha por la noche y dice que cómo vivimos.
Hombre. Pues espérate, Pedro, que me estoy aficionando a los rabanitos. Los rabanitos abiertos con un poquito de sal, me parece, vamos, el mega descubrimiento de la vida.
Hombre.
A mi edad, ¿eh?
Pulpo. No es fácil ser feliz, no olvides esa máxima. Comer bien no tiene horario, en serio.
Hay que hacer un día una sección a productos de pueblo. O sea, los pueblos son los que mejor ofrecen las cosas porque son auténticas. Mira, están cuidadas por las personas que están ahí en los pueblos, que lo hacen todo fenomenal.
Quedas nominado. La semana que viene, 4 rutas de producto y en cada uno un producto y un vino. Te vas a enterar. Solo te digo una cosa. Prepárate a ver qué tal estar de ¿Te gusta la cecina?
Me flipa la cecina.
Te flipa la cecina. Muy bien. Semana que viene, 4 productos y 4 vinos.
Perfecto. Y estoy bien de colesterol, ¿eh? 191 estoy. Te lo digo para que puedes dar información, vamos, a mansalva.
Pues nos vamos a mantener. Y es verdad, y en el fondo, este tipo de cosas, de volver a recuperar la tradición de buena materia prima, lo que tú has dicho de una morcilla de Burgos,
claro,
bien frita con su arrocito, es que va más allá del sabor, es la experiencia que hay detrás. El otro día probé una muy buena que llevaba trufa en sarta, dentro de la masa. Es que era perfume, auténtico perfume, igual que un buen lechazo. Yo no soy muy de asados, pero llegar a un sitio, ver cómo el paisano te saca la bandeja de un producto tan sencillo, tan, claro, tan poco elaborado, porque ahí sí que se nota, no hay engaño, si la materia prima es buena, sabe o no sabe. Uh-huh. Y es maravilloso. Y una ensalada, bueno, lo típico de los tomates, la lechuga, una buena cebolla de esas de pueblo, y dices, qué bien me sabe, como unas buenas patatas machas con torrezno. Es que, ¿qué hay más básico que una patata, que un puré de patata con un poco de pimentón? Nada,
eso
sencillo,
es maravilloso. Ya me estoy relamiendo para la semana que viene, Pedro Madera. Fíjate que hoy hemos empezado hablando de los campings y los glampings y ese tipo de cosas, y hemos acabado hablando de la manduca, del comer, ¿eh?
Hombre, y verás que me he moderado mucho y que solo en Cádiz he hablado de unas buenas tortitas de camarones, y en Ademundo he hablado de un buen jamón de Córdoba, un jamón en tacos, con un buen Montilla, un Pedro Jiménez, ahí al atardecer, cuando ya los animalitos se van a refugiar. Y ya no hay, es que no hay esa sensación de dehesa, de campo, es que no hay palabra. Y hablo de jamón, pero puedo hablar, si quieres, de un buen lomo embuchado, bien entrevelado, una buena longaniza ibérica, o un buen fuet de esto.
Madre mía. Pedro Madera, de verdad, gracias por ilustrarnos y por demostrarnos y certificar lo que mola el país que tenemos, y que lo tenemos que defender y lo tenemos que disfrutar y saborear, de verdad,
Pues ya saben, el glamping es el futuro,
Perfecto.
En el lago de Aspe, vamos, en el mar de Aragón, para que luego digan que no hay mar de interior. Hay mucha vida interior en esta sección.
Dí que sí,
un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pedro Madera. Y un abrazo también a la gente de Aragón, que les mencionamos muy poquito, pero sabemos que siempre están ahí los maños. Estamos aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Se ha convertido en una potencia turística mundial gracias, entre otros factores, al clima, la diversa geografía y a la inmensa variedad de ofertas culturales, de ocio y tiempo libre. En la demanda turística de los que visitan nuestro país juega un papel destacado el patrimonio histórico de la Iglesia, uno de los principales atractivos culturales. Catedrales, iglesias, ermitas de diferentes estilos artísticos, junto con las obras de arte que albergan sus muros, forman parte de la identidad histórica de nuestra nación. No son solo piedras del pasado, son testimonios elocuente de una oferta de sentido basada en la propuesta de un evangelio que genera cultura. La Iglesia Católica en España está haciendo un importante esfuerzo por la conservación y divulgación de su patrimonio, expresión de la capacidad de la comunidad cristiana de generar un tejido cultural que interpela al corazón y a la razón humana. Según los datos de la última memoria de actividades de la Iglesia Católica, son más de 3.000 los bienes inmuebles de interés cultural que se convierten en espacios para el encuentro entre personas de diversas procedencias, espacios para el diálogo entre la fe y la cultura. El patrimonio histórico de la Iglesia genera además un impacto total en el PIB de España de 22.620 millones de euros, una contribución nada desdeñable al bien común de la sociedad. La Iglesia en España cuenta además con 45 fiestas religiosas de interés turístico internacional y 98 de interés turístico nacional. Una aportación significativa que debiera tener el debido reconocimiento del Estado y de las diversas administraciones autonómicas.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.